En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 15 de julio a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León. Avanza este tiempo estival con días de mucho calor y ya se va acercando la gran cita eclesial de este verano. Es la peregrinación europea de jóvenes a Santiago, que del 3 al 7 de agosto va a marcar desde Compostela uno de los hitos de este año santo compostelano excepcional, prorrogado hasta el 31 de diciembre por decisión del Papa Francisco. A esa cita acudirá un grupo de jóvenes de León que van a estar acompañados por el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, quien hace una llamada para que cualquier joven que quiera vivir esta experiencia acuda a Santiago en esa primera semana de agosto. En este espejo vamos a conocer cómo van los preparativos de esta PEG 2022 y para ello conversaremos con el responsable del área de Pastoral de Juventud y Universidad, Jorge de Juan. Y cuando la guerra de Ucrania ha sacudido las coordenadas geopolíticas mundiales, sobre todo en los países del este de Europa, también ha agitado tensiones y desencuentros entre las distintas comunidades cristianas de Oriente, resulta del mayor interés el libro Las Iglesias Orientales Católicas. Es una obra que acaba de publicar el sacerdote diocesano Carlos de Francisco, con quien también tendremos ocasión de conversar en este espacio de radio que ya se pone en marcha desde esta sintonía de COPE León. Así que reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
La Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Empezamos ya este espejo, lo hacemos con una referencia a la crónica diocesana de estos días, también repaso a la sección de agenda diocesana. En esa crónica de la vida de la Iglesia de León destacamos la celebración desde el pasado día 7 de las tradicionales novenas a la Virgen del Carmen en iglesias como la de San Martín, San Marcelo y de manera especial en la de San Lorenzo. Hoy mismo va a tener lugar la conocida como Procesión de la Luz, se recupera tras dos años de suspensión por la pandemia, salida desde la parroquia de San Marcelo a las 10 de la noche para recorrer las calles céntricas de León y terminar con el rezo de la salve en la parroquia de San Lorenzo. Y ya mañana sábado, en esa fiesta de la Virgen del Carmen, la parroquia de San Lorenzo va a acoger a las 7:30 de la tarde el rezo del rosario y la novena, y desde las 8 la misa solemne con consagración a la Virgen, procesión y canto de la salve. Todo en una novena que está predicando el padre carmelita Miguel Valenciano, con un mensaje en el que ha destacado la conexión entre la devoción a la Virgen del Carmen y el tiempo de sínodo que está viviendo toda la Iglesia.
Que María es una mujer que construye comunidad, que invita a caminar juntos. Pensaba como el origen de nuestra orden es ese. María convoca a un grupo de cruzados desencantados de la vida en el Monte Carmelo y los congrega a vivir en soledad, pero unidos, ermitaños, pero unidos, en torno a María. Comienzan a caminar juntos. Yo creo que María, la Virgen del Carmen, pues nos invita también a eso, a congregarnos, a unirnos, a caminar juntos y hacerlo muy pendientes de lo que importa de verdad, que es la presencia de Dios que anima nuestra vida, la presencia de Dios que habita en nuestro interior, nuestra interioridad, nuestro más profundo centro. María nos invita, María del Carmen, a acoger la palabra, a guardarla en el corazón, a descubrirnos habitados y desde ahí poder caminar juntos.
Una novena y una fiesta, esta de la Virgen del Carmen, que nos sitúa en la agenda diocesana, que también anota estos días otra novena, la de Santa Marina, cada día a las 7 de la tarde en esa parroquia de Santa Marina la Real. El lunes a esa misma hora, 7 de la tarde, será la misa solemne de la fiesta de Santa Marina, fiesta muy popular en ese barrio de la capital leonesa. Y ya Apuntamos al próximo jueves. En Barcelona va a comenzar la cuarta Asamblea de Acción Católica General. Es un encuentro de laicos de parroquia que se va a prolongar en la ciudad condal hasta el domingo. Una asamblea en la que va a participar una delegación en representación de la diócesis. Va a estar encabezada por la presidenta de Acción Católica aquí en León, es Carmen Matilla.
Es un encuentro de laicos de parroquia. Quiere decir que no solamente es para los miembros de Acción Católica, sino para todos los laicos de las parroquias, y no solamente, claro, de León, sino de toda España. Es un acontecimiento importante para nosotros como Acción Católica, pero para todos en general, como te decía, para todos los laicos de la parroquia. Lo hemos preparado y con ilusión, con esperanza, y muy centrados en el lema de esta asamblea, de este encuentro de parroquias: anunciar a Jesucristo con obras y palabras.
Y precisamente con ese lema, anunciar a Jesucristo con obras y palabras, se van a desarrollar todas las actividades de esta cuarta Asamblea de Acción Católica General, con especial hincapié en la dinámica de los ámbitos de presencia pública de todos los integrantes de esta asociación de fieles, que es Acción Católica y que trabaja a pie de parroquia, una asociación que, según explica Carmen Matilla, ha vivido en primera línea todo este curso pastoral, lo que ha sido la fase diocesana del sínodo.
Como Acción Católica General hemos constituido en León, en la diócesis de León, un grupo sinodal propio. Durante todo el curso ha sido un curso eminentemente centrado en este trabajo sinodal. Y esto nos ha permitido aún más profundizar en esta petición del Papa Francisco, ¿no?, de discernir, de pensar en clave sinodal, la importancia que todos y cada uno de nosotros, desde dentro de la Iglesia, desde fuera de la Iglesia, tenemos para la Iglesia, tenemos para la construcción del reino. Y eso ha sido sumamente enriquecedor, y entendemos que va a seguir, y así también es nuestra intención de trasladarlo a los próximos cursos, porque es el hecho básico que hace núcleo en toda la Iglesia. Todos somos Iglesia, y somos Iglesia porque somos todos.
Seguiremos de cerca esta cuarta Asamblea de Acción Católica General la próxima semana. También anunciamos que el próximo domingo, día 31 de julio, se va a recuperar la romería de la Virgen Divina Pastora del Manadero en el paraje de los Calderones de Piedrasecha a las 9:30 de la mañana de ese último día de este mes de julio. 31 de julio partirá un autobús de la Plaza de Guzmán para poder participar desde las 12 de la mañana en el Rosario y la misa. Es posible ya reservar plazas para acudir a esta romería de los Calderones de Piedrasecha en Viajes Elisa Tours. Está en la Avenida de Roma, en el número 1. Hay un número de teléfono de contacto: 987-100-071. Y también en esta agenda incluimos dos referencias culturales. En la Capilla de Santa Anonia, recordamos, se puede visitar el denominado Museo de Verano de la Semana Santa. Es una iniciativa que promueven las cofradías de Angustias y Dulce Nombre. Horario de visita de lunes a viernes, de 11 a 2 por las mañanas, de 6 a 8 y media por las tardes, y el sábado el horario es matinal, de 11 a 2. Y también en el Museo de San Isidoro se organizan talleres de verano para niños de 5 a 11 años. Se desarrollan jueves y viernes en horario matinal, de 11 a 1 hasta finales de agosto. Para inscribirse y para conseguir toda la información, se puede acceder a la página web museosanisidorodeleon.com. Y ahora, cuando es la 1:41 de la tarde, tras el repaso a la agenda, la crónica diocesana, continuamos en este espejo de la Iglesia diocesana. Damos la bienvenida a nuestra colaboradora, a Marta Redondo, desde su habitual sección Desde mi ventana. Hoy nos ofrece un comentario de aires veraniegos que ha titulado Hambriento de Dios.
Llega el verano, retornan los amigos. Ayer recibí la visita de uno muy especial, venido del convento dominico de Bolonia, antiguo alumno y amigo. Hablamos de Fray Tomás Pío María, fraile dominico que acaba de realizar los votos temporales. Tomás, por el nombre de su fundador, Santo Tomás de Aquino; Pío, por el Papa dominico Pío V, quien proclamó a Santo Tomás doctor de la Iglesia; y María, por la intensa devoción a su madre. Hace 10 años yo era profesora de religión en el Instituto Núñez de Arce de Valladolid. Durante una guardia me tocó acudir a una clase de cuarto de ESO donde el profesor de turno estaba ausente por enfermedad. Recuerdo que me preguntaron que quién era yo. La mayor parte de los alumnos no me conocían. Solo una pequeña parte acudía a clase de religión. En la primera fila, un alumno menudo, con ojos vivarachos y sonrisa pícara, me miraba intrigado. Realizó varias preguntas, entre ellas que de qué iba la asignatura, que cuántas horas a la semana implicaba matricularse. Muchas inquietudes. Se confesaba ateo, aunque pienso que no del todo. Al año siguiente se matriculó en religión. Era un alumno implicado y aplicado. Transmitía la sensación de estar hambriento de Dios. Era rebelde, vehemente sus planteamientos. Quería conocer las palabras del Papa, ferviente pro vida. Comenzó a acudir a misa. Su madre rezaba con constancia por él. Con el tiempo se hizo catequista. Se empeñó en convencer a su tía para que le costeara el viaje a Río de Janeiro. Quería encontrarse con el Papa en la JMJ de 2013. Crítico con muchas cosas, pero gran amante de la pureza de la liturgia católica que le enamoró desde el principio. Aquel alumno se llama David y sigue siendo igual de rebelde e inquieto. Pero hoy quiere que le llamemos Fray Tomás Pío María.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos llega, que nada nos sacia.
Nada nos sacia.
Y es cierto.
Es verdad.
Pero queremos más. Lo queremos todo. Somos capaces de sentir esa llamada porque tenemos sed. Tenemos mucha sed. Sed de caminar juntos, de compartir, de ser perdonados. Sed de reír, cantar, aprender. Sed de encontrar un sentido, sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Ven a Santiago.
Y en Santiago de Compostela, desde el día 3 hasta el 7 de agosto, va a tener lugar esa peregrinación europea de jóvenes que va a acoger la capital compostelana esa primera semana del mes de agosto, del 3 al 7. El lema, joven, levántate y sé testigo. El apóstol Santiago te espera. Va a ser la gran cita eclesial de este verano, en ese marco que ofrece el Año Santo Compostelano, y así lo destaca el obispo de León, el padre Luis Ángel de las Heras, que va a acudir a esta cita en Santiago.
Sin duda, esta peregrinación europea de jóvenes puede ser un momento también para descubrir nuevos medios, nuevos modos de acercarnos a tantos jóvenes y, desde luego, de vivir la fe, acoger y acompañar a los que se están acercando a nosotros, a los que participan de nuestras actividades, de nuestras celebraciones, por reconocerles ese puesto en nuestra iglesia. Este verano, efectivamente, del 3 al 7 de agosto estaremos en Santiago, yo acudiré allí también, y en este Año Santo Compostelano prorrogado, la Peregrinación Europea de Jóvenes será un encuentro de gozo en la fe de jóvenes de toda Europa, que no se celebraba desde 2010, el anterior Año Santo, y que, por lo tanto, pues bueno, todos los jóvenes de León que quieran participar están invitados. Hay una página web para inscribirse, poder conocer qué se va a desarrollar, para realizar el tramo, y también aquí en la diócesis, con las delegaciones de Pastoral Juvenil de Castilla y León, se está organizando este encuentro con el que también asistirán jóvenes de nuestra diócesis. Creo que es importante decir que pueden acudir jóvenes también que no están en los grupos, es decir, otros jóvenes que por alguna razón pues quieran participar. Pueden acudir a Santiago a ese encuentro. Sin duda será un gozo grande encontrarse tantos jóvenes en Santiago para recibir el abrazo del apóstol, que es el abrazo del Señor, el abrazo de Cristo que nos acoge a todos y que desde luego hace que, como decía el Papa, los jóvenes sean el hoy y el presente de la Iglesia.
Ese ahora de Dios y de la Iglesia, los jóvenes del que habla el obispo, el padre Luis Ángel, los jóvenes van a ser los grandes protagonistas de esta peregrinación europea. El coordinador del área de pastoral de juventud y universidad de la diócesis es Jorge de Juan, y ya podemos hablar con él. Buenas tardes, Jorge, bienvenido a este espejo.
Hola, buenas tardes, José María, muchas gracias.
Bueno, Jorge, se avanzan ya en los preparativos para, se acerca la fecha para esta peregrinación europea de jóvenes. León va a estar también presente, la diócesis va a participar en un evento, yo digo que es la cita eclesial del verano.
Pues sí, efectivamente, hemos terminado hace nada, unos minutos, una reunión en la que hemos participado pues diversos miembros de las delegaciones de pastoral juvenil de la comunidad autónoma y de Santander, también para preparar un poco los ultimátums, ¿no?, de este encuentro, Y efectivamente, yo creo que reviste pues un carácter señalado para todo este curso pastoral, y también me atrevo a decir que para el próximo, porque los encuentros que tienen lugar, las peregrinaciones europeas de jóvenes, siempre se realizan previo a las Jornadas Mundiales de la Juventud, para que sirva de estímulo y de impulso.
Y en este caso sería ya con la mirada puesta en esa Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa del próximo año 2023, será en agosto de 2023. En esa línea se apunta ya esta peregrinación, incluso el camino nos lleva para allá, ¿no?, para ese occidente.
Efectivamente, porque la ruta que se ha escogido, bueno, pues es la ruta portuguesa, y precisamente la Jornada Mundial de la Juventud va a tener lugar en Portugal, ¿no?
¿Cómo destacarías o cuál sería el mensaje central de esta peregrinación europea de jóvenes? Ya el enviado del Papa, que es el obispo de Leiria, hablaba de la importancia de que los jóvenes tomen el testigo del futuro, son presentes y sean también ya protagonistas de este tiempo. El lema joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera. ¿Cuál sería el mensaje, Jorge, para esta peregrinación europea?
Pues sobre todo yo creo que sentirnos enviados como los discípulos de la primera época y de cualquier momento, sentirnos enviados por el mismo Cristo a evangelizar allá por donde vayamos, en nuestros caminos, en nuestras sendas diarias, para dar testimonio con nuestra vida de que llevamos a alguien en nuestro corazón que es el mismo Cristo, ¿no?
Y hay que insistir, Jorge, don Luis Ángel lo decía en esas palabras que hemos podido escuchar, que hay unos grupos ya organizados del área de pastoral de juventud y universidad, estáis trabajando, pero cualquier joven que tenga interés puede acudir a Santiago. La peregrinación es para todos, ¿no? Desde el día 3 hasta el 7, esa primera semana de agosto, puede ser una cita. Y hoy en día es verdad que los jóvenes improvisan mucho en su día a día, cambian, ven otras realidades, puede ser una experiencia y hay que animar, ¿no? Que todavía hay cualquiera puede estar desde el 3 al 7 en Santiago.
Pues efectivamente, tenemos que partir del hecho de que vivir la fe de manera solitaria es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, que este encuentro sea un aliciente y que sea también una invitación para todos los jóvenes a que no tienen nada que perder, sino todo lo contrario, tienen más que ganar, que se acerquen a Santiago de Compostela, y allí se encontrarán con tantos y tantos miles de jóvenes que, al igual que ellos, están viviendo pues su fe, su amistad con Cristo, pues de una manera sencilla, pero al mismo tiempo comprometida. Es la manera de que, viendo a otros jóvenes, ellos yo creo que se van a sentir animados en la tarea del día a día.
Pues ahí está esa invitación a recibir ese abrazo del apóstol, que es el abrazo de Cristo, así lo decía don Luis Ángel. Jorge, gracias por atendernos, que vayan bien ya todos los preparativos, estamos en la recta final, y que esta peregrinación europea de jóvenes sea el mejor prolegómeno para la Jornada Mundial de la Juventud del próximo año. Gracias, Jorge.
Gracias a ti.
Pues esta es la referencia destacada. La diócesis está preparando, junto con todas las diócesis de Castilla y León y de Santander, para acudir a esta peregrinación europea de jóvenes, la gran cita eclesial de este verano. 1:51 de la tarde. Continuamos Espejo de la Iglesia Diocesana aquí en COPE León. Al comenzar este espejo, cuando la guerra de Ucrania ha sacudido las coordenadas geopolíticas mundiales, sobre todo en el este, ha agitado tensiones y desencuentros también entre comunidades cristianas del oriente, resulta del mayor interés el libro que acaba de publicar el sacerdote diocesano Carlos de Francisco. Se titula Las Iglesias Orientales Católicas. Es una obra que aborda el estudio detallado de esas iglesias orientales. Es una invitación en medio de estos tiempos de tribulación para conocer esas 23 iglesias orientales que existen en la actualidad. Con el autor de esta obra podemos conversar. Buenas tardes, don Carlos. Bienvenido a este espejo.
Buenas tardes y muchas gracias.
Digo yo, don Carlos, la pertinencia y el interés de esta obra, que es una revisión y una actualización de una obra ya publicada, en este escenario que tenemos ahora, la realidad del Oriente, esas iglesias que están situadas allí, que están en comunión con la Iglesia de Roma, son un espacio para acercarse y para ver cómo se vive la fe, cómo viven la fe esos hermanos también en estos tiempos de tribulación.
Bueno, pues así es. La primera edición fue hecha con ciertas prisas. Yo me encontraba entonces trabajando en la Conferencia Episcopal Española y a finales del siglo XX, sobre 1995-96, pues empezaron a llegar aquí a España pues orientales que los obispos conocían, todos conocíamos poco este tema. Y entonces solíamos dar que en Occidente todos éramos católicos y en Oriente todos eran ortodoxos. Las cosas no son así. No son así porque entre nosotros están, efectivamente, comunidades ortodoxas, pero también comunidades católicas, no de rito latino. Por tanto, cuando hablamos del Oriente o de iglesias orientales hay que matizar un poquito, porque unas pueden ser ortodoxas y otras católicas. Yo me refiero en este libro a las iglesias orientales católicas, las que están en comunión con la Iglesia de Roma y los obispos en comunión con el Papa.
Son comunidades que además no son cercanas en diócesis como la nuestra. Don Carlos, cuando se ha iniciado esta situación de guerra en Ucrania, hemos podido conocer que una comunidad de rito oriental, una comunidad católica de Ucrania, vive su fe aquí en nuestra diócesis, en esa parroquia de San Claudio. Esa realidad la tenemos también entre nosotros y hay que ser sensibles a ello.
Pues efectivamente, entre nosotros están dos comunidades, la de Rumanía y la de Ucrania, las dos de rito bizantino, y las dos son iguales, salvo que la lengua las distingue. Por tanto, claro, estas comunidades han llegado aquí a nosotros buscando una vida mejor, y por tanto, pues la tarea de la Iglesia Católica en España, y en concreto en nuestra diócesis de León, pues está en el que puedan ser atendidas conforme a su propio rito. Si no pudiera ser, bueno, pues habría que arbitrar otras soluciones intermedias que participen en nuestras celebraciones católicas latinas si no es posible hacerlo de otra manera. Pero ellos están con su derecho de vivir su fe católica dentro de su propio rito. Y como me indica, tanto en Ucrania como en Rumanía, que son las que más abundan aquí en España, pues cada una tiene su historia. Y entonces esta nueva edición lo que trata no es de una presentación genérica, sino un poco más pormenorizada y sobre todo no tanto divulgativa cuanto documentada, porque todas ellas tienen unos documentos que conviene saber de dónde parten y luego a lo largo de su historia de varios siglos, pues los documentos más importantes. Y entonces conocemos mejor a las iglesias orientales católicas. Y una vez que nosotros las hayamos conocido, pues entonces viene pues un paso siguiente, es la pasión por estas iglesias. La pasión en el sentido de que necesitan que nosotros nos sacrifiquemos con ellas, porque llevan una historia de sufrimiento muy grande. Y por tanto, nosotros tenemos en ese sentido que estar unidos no solamente las iglesias orientales católicas, sino también las ortodoxas, porque todas han estado en el este de Europa bajo el régimen comunista de la Unión Soviética. Y cuando se trata de iglesias orientales, más de Oriente Medio, pues ha sido el Islam. Y si es en Tierra Santa, pues ¿qué voy a decir? Que el judaísmo, el Estado de Israel más que el judaísmo, el Estado de Israel pues las está aprisionando de tal manera que no se pueden desarrollar. Tenemos, por tanto, una gran tarea que hacer. Por tanto, el libro viene a poner la documentación para que todos conozcamos precisamente no cuatro cosas que se dicen que hace falta ver si son verdad, sino que con la documentación que el libro tiene y sostiene, nosotros los podemos conocer muchísimo mejor, con más exactitud.
Pues sugerente lectura, de plena actualidad, este libro, Las Iglesias Orientales Católicas, está ya disponible en la librería diocesana, obra de don Carlos de Francisco. Nos ha acompañado en este espejo. Muchas gracias, don Carlos. Enhorabuena por este trabajo y que sea de interés para todos.
Bueno, pues muchas gracias y ojalá que así sea.
Pues esa es la referencia última de este espejo, ese libro Las Iglesias Orientales Católicas, con esa invitación como lectura veraniega para conocer a esos hermanos en la fe del Oriente. Llegamos al final de este espejo, volvemos el próximo viernes 1:30 de la tarde aquí en COPE León. Hasta entonces, un saludo para todos, gracias por estar ahí.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.